La verdad que para nosotros es muy importante siempre el encuentro y sobre todo a través de los medios comunitarios porque nos permite también tener un ida y vuelta y sobre todo acompañar con nuestro relato, con información más precisa, por lo menos con un criterio más completo y más amplio, y porque sabemos que, como venimos diciendo, no hay una sociedad racista, no hay un marco, digamos, general, sino que son minorías que se han enquistado en ciertos lugares, sobre todo en los ámbitos políticos, en algunos espacios del Estado, pero también las corporaciones empresariales que tienen intereses en los territorios y que necesitan la tierra sin la gente, ¿no? Para poder desarrollar después sus actividades, sobre todo extractivas. Así que, bueno, eso para empezar, para decirles siempre agradecerle el espacio. Estos días, la verdad que no esperábamos esto, nos sorprendió una orden de desalojo que surge a partir de un vacío procedimental que surgió, porque mientras estaba llevando la apelación y mientras estaba en trámite hacia la Corte Suprema, se debería haber interpretado que seguía la suspensión que ya había dictado en un principio el juez de primera instancia y que nosotros habíamos tenido a favor. La Cámara rechaza, nos da en contra, pero nosotros lo elevamos a la Corte Suprema. Esa es la tercera instancia. Mientras iba en ese recorrido, algo pasó en el medio, que se hizo una lectura de un código de procedimiento y largaron el desalojo, y por eso nos sorprendimos todos, y bueno, la familia en particular, ustedes escucharon ahí a la ñaña Hilda, al Peñi Saturnino, han pasado una situación realmente muy dolorosa, muy terrible, pero a su vez también muy contenidos por todo su núcleo familiar, de vecinos, todos que se encontraban en ese rodeo, en esa actividad comunitaria que son comunes en estos territorios, son campos amplios, abiertos, incluso los animales, en muchos casos de todos los vecinos, así que cuando hacen este tipo de actividades hay mucha gente. Y la verdad que fue con suerte, porque ninguno de ellos reaccionó de manera violenta, aguantaron, a pesar de que hubieron algunos provocadores que venían entre el núcleo de. Vieron tres vehículos de policía con aproximadamente 10, 12 policías, más cuatro vehículos del personal que había contratado el terrateniente para llevar adelante el desalojo, que serían casi unas 20 personas. Y bueno, nada, del otro lado, del lado de la comunidad, habían también más de 20 personas. O sea, lo que nos decían es, si esto querían avanzar, porque por más que sacaron cosas de las casas, cuando se iban a retirar y lo habían pensado que si no había si no se frenaba esto, iban a actuar directamente. La verdad que hubiera sido un desastre, ¿no? Porque en el medio de la cordillera podría haber pasado cualquier cosa. Y bueno, nada, es como estoy contando, tan que bueno, nosotros, esto es una situación que pasa en muchas familias en la ciudad. Es un reclamo histórico, no solo el avance de la conquista del desierto que se dio sobre estos territorios en el siglo XIX, sino después la venta pública, ¿no? De todas las tierras que en su momento eran fiscales y estaban en manos de la provincia de Mendoza, ¿no? Nosotros siempre decimos, entre 1902 y 1903 a 1916, en actas mismas de la legislatura de la provincia están cómo se entregaron el 90% de estas tierras a intereses extranjeros. O sea, al comienzo del siglo la provincia de Mendoza privatizó las tierras con nuestros abuelos adentro, que nunca le dieron la oportunidad a la gente de acceder a ese territorio. Y bueno, hoy somos las generaciones que hemos visto cómo los han hecho, todas estas cosas las han hecho, ya han desalojado, han violentado. Han hecho, inclusive generado toda esta situación también de disputa entre las mismas familias, tienen esas estrategias, ¿no? Y siempre con los intereses mineros, porque ustedes saben que el sur de Mendoza, la explotación minera es de comienzo del siglo también. Entonces no podemos poner una cosa sin la otra, sin entender, ¿no? Ustedes que están ahí en la zona de Uspallata, en todas esas zonas, sabrán que está también histórica la relación de la minería y que ahora vienen a buscar esos antiguos yacimientos y entonces de nuevo aparecen los intereses especulativos sobre los territorios, ¿no? Especulativos inmobiliarios, estos terratenientes que aparecen con mapas que han acordado en algún lugar oscuro de las direcciones de catastro o que han accedido a partir de justamente de la poca información que tiene la gente para acceder a algún tipo de acción como remate o a la posibilidad de hacer que su acto posesorio pase a ser realmente una titularidad. Entonces, bueno, nada, cuando lo empezamos a acompañar y la organización surge y empezamos a hacer los reclamos, bueno, se empiezan a expresar con mayor violencia los mecanismos institucionales, corporativos, cooptados por esta gente, ¿no? Y vemos este accionar.
Contanos un poco, Gabriel, cómo es la situación de ese sector, de esa zona, de las familias que viven ahí y concretamente cuál es la especulación con esas tierras.
Seguro, bueno, como decía, en un panorama general de especulación inmobiliaria por el petróleo, por la minería, en esa zona en particular del Nevado hay nacientes de agua muy importantes, en el centro de la provincia, perdón, del centro de digamos, una frontera con La Pampa, por una línea imaginaria. Hasta hace muy poco tiempo, esa línea imaginaria hizo, por ejemplo, que en el pueblito de Agua Escondida, que es del lado de Malargüe, la cancha de carrera y la cancha de fútbol quedaran del lado de La Pampa, y ahora para hacer un evento deportivo hay que pedir permiso al municipio de La Humada, que es del lado de La Pampa, porque la línea imaginaria nunca se sabía para qué lado iba. ¿Qué pasó en los últimos años? En los últimos 20 años, sobre todo, sí, casi 30, ya uno va contando, ¿no? Pero sí, a fines de los 90, cuando empieza esta nueva especulación inmobiliaria que emerge también hacia el siglo ya 21, hacia los años 2000, emerge también una nueva clase o un nuevo grupo de terratenientes en la zona, que empiezan a avanzar con los alambrados. Y ahí recién se empieza a identificar un poco más esas líneas imaginarias. Y los intereses son porque hay áreas petroleras, porque también hay la extensión de la frontera agrícola, o sea, hoy la vaca, sobre todo la cuestión vacuna, ha avanzado porque en La Pampa, como meten soja, meten agroquímico y todo eso, van sacando las vacas. Y en realidad, en la zona de La Pampa, acá se crían vacas, terneros sobre todo, y después los llevan a las zonas bajas de La Pampa húmeda y los engordan. Y como tienen una genética especial, porque se crían en esa zona más agreste, cuando los llevan a las zonas bajas, generan, digamos, una condición de producción de carne mucho mayor también y mucho más rápido. Eso que les estoy contando es parte, digamos, de un entramado económico, social, y bueno, ni hablar que en esa zona lo que ha pululado mucho y es mucho, o sea, en esa zona tenemos conflictos mucho con los cazadores furtivos. Mucha gente que va a cazar choiques, guanacos, piches, y que justamente también aprovechándose de la pobreza, digamos, de la falta de oportunidades que tienen algunos posteros, los terminan haciendo cómplices de eso, ¿no? Nosotros venimos disputando hace varios años y haciendo conciencia de eso, de que en todo caso el aprovechamiento de la fauna nativa es parte de nuestra forma tradicional de vida. Sí. Pero que venga gente de otro lado con armas de alto calibre, que vengan a pensar que están en África, ¿no?, y hacen safari, eso está pasando en esas zonas, y por eso también es muy duro. En otros momentos de los anteriores desalojos, esa familia estuvo a punto de ser desalojada hace 2 años atrás, en agosto del 2020.
¿Y por las primeras, por las mismas personas?
Por las mismas personas.
O sea, por la Sarita Sociedad Anónima sería.
Sí, sí, por la Sarita, que es una, empiezan siendo, muchos de estos terratenientes empiezan con un lote y después aparecen con otro y van avanzando, ¿no? Y cuando van avanzando, en el medio aparecen estos cazadores furtivos que aparecen justamente gente armada. Nosotros hemos tenido situaciones de gente que ha sido violentada, digamos, con disparos, amenazada con armas de alto calibre. Por eso les digo que es una zona aparte liberada, ¿no? Porque hay que llegar a esos lugares, ¿no? Como decíamos, ahora llegaron 3 móviles, 4 vehículos, pero cuando fue la nevada no llegó nadie, digamos, ¿no? Claro. Entonces parece que para algunas cosas es accesible. De hecho, para ir a las denuncias que hacemos nosotros, cuando entran los cazadores furtivos no van nada. No van a ver eso, no van a ver cómo alguna gente que aparece con título lo que hace es montar un rancho, una casa en el lugar y después lo hacen ahí como un lugar donde hacen como campamento para después. Acá, digo, ustedes si siguen las noticias de Malargüe, hace un año atrás encontraron una gente que tenía hasta una máquina de hacer chorizo de carne de guanaco. Uh-huh. O sea, esos niveles de locura, digamos, ¿no? O sea, en el medio del campo haciendo chorizo de carne de guanaco. A esos niveles tienen las ideas de esta gente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, como nosotros lo visibilizamos, como nosotros la gente se empieza a ordenar, a mejorar, digamos, su condición también productiva y a reclamar el derecho, bueno, empiezan a saltar claramente todas esas alianzas también que hay políticas con las cámaras de comercio. Ustedes verán que el año pasado se convocó una marcha antimapuche y la Cámara de Comercio de Alvear y San Rafael fueron convocantes. Sí. ¿No? O casualidad, cuando queremos acordar, Ábrego, Pilato, Noverole o los que sean que aparecen por esa zona, aparecen después vinculados a algunas de las específicas de las cámaras de comercio de Alvear o de San Rafael, ¿no?
Sí. Contanos un poco con qué herramientas legales cuentan estas comunidades y en este caso esta familia para que esto que sucedió no vuelva a pasar de esta manera, por lo menos.
Sí, nosotros es organización, ¿no? Ahora, como les digo, lograron negociar, ir a buscar una señal y llamar por teléfono y nos enteramos todo y también ahí nomás salimos a los medios. Pudimos hacer una acción organizada también de presión. Uh-huh. Aparte de eso, nosotros no solo digamos, tenemos la instancia local organizativa, sino que también confluimos con pueblos indígenas de la provincia, con nuestras redes, y también tenemos una mesa de trabajo, disculpa, sí. Tenemos una mesa de trabajo con las organizaciones mapuches de Neuquén, de Río Negro, de Chubut, ¿sí? Uh-huh. De Provincia de Buenos Aires, porque a partir de lo del año pasado, si bien siempre nos reuníamos, establecimos una estrategia más permanente, más regular, de empezar a reunirnos y atravesar las fronteras provinciales para empezar, digamos, de conjunto también a llevar adelante esto. Entonces, eso también, digamos, todo lo que es comunicación, todo lo que es organización, nos permite visibilizar. Y después tenemos muchos aliados de las organizaciones ambientales, de derechos humanos, también hay organizaciones a nivel internacional, fundaciones, alianzas estratégicas que hay, lo que hacen es acompañarnos con la visibilización de estos conflictos y con la llegada rápida y contundente a los ámbitos institucionales, que eso es lo que más les molesta en muchos casos, ¿no? O sea, hoy hablar de la Cámara de San Rafael, de la Cámara del Poder Judicial de San Rafael, estamos a un paso de dar los nombres, ustedes manténganos nomás la paciencia, pero nosotros vamos a dar los nombres de esos jueces específicamente y juezas, uh-huh, para empezar a definir claramente quiénes son, pero para eso estamos organizándonos a mediados de abril, intentando recuperar un poco la fecha de lo que fue el año pasado, la gran movilización que hicimos en rechazo, digamos, de la declaración que sacó la legislatura, y en el marco de ese proceso de unidad que se dieron los pueblos indígenas en Mendoza, queremos ir al Colegio de la Magistratura, que es donde se revisa el accionar de los jueces y fiscales, con un listado de jueces y fiscales, y con los fundamentos por los cuales actúan de forma racista, de forma negacionista, de forma colonial también, y bueno, también obviamente con violencia institucional. Así que eso nosotros, a pesar de todos estos situaciones tan trágicas, tan violentas en los territorios, entendemos que es muy importante acompañar eso con organización y con una organización que realmente rasque a donde pica, ¿no? Y no que estemos dando vuelta muchas veces, lugar por lugar. O sea, ya hemos dado vuelta por muchos lugares, conocemos un montón de gente que sabe por dónde ir y dónde meter las cosas, y bueno, eso queremos profundizarlo y cada vez elevar mejor, digamos, los niveles organizativos, para que, bueno, no más ni menos que los derechos que están en la Constitución y que reflejan los tratados internacionales se cumplan, ¿no?
Sí, completamente. La verdad que venimos de un panorama bastante complejo hoy con el cambio de gobierno, pero bueno, ya sabemos que esto igual viene hace tiempo, este atropello. Sí. Y como que más que nunca tenemos que estar generando estas articulaciones, como vos decís, uh-huh, entre comunidades, organismos, medios de comunicación comunitarios. Así que, bueno, importantísimo esta comunicación, que podamos visibilizar estas situaciones que van pasando y que sabemos que van en aumento. Y sobre todo eso, como mandamos mucha fuerza a esas comunidades y que cuenten ahí con el apoyo de estos espacios para articular, obviamente, para generar redes de solidaridad, porque no podemos permitir ese tipo de atropellos.
Entonces, Mañú, muchas gracias a ustedes. Nosotros siempre muy muy atentos cuando tenemos estas situaciones de comunicarle a los medios comunitarios, les pasamos a los medios corporativos porque tenemos todos los contactos, pero sabemos lo complejo que es con ellos, que intentan buscarle la vuelta, uh-huh, y no dejan desarrollar realmente esta otra palabra, esta otra mirada, y en todo caso que se den las condiciones de los diálogos desde cada punto, ¿no? Porque si no después nos vemos muchas veces envueltos, ¿no? Ustedes saben que han querido el año pasado estigmatizarnos de una manera feroz. Nosotros tratamos de mantener constantemente una línea institucional, porque nosotros le reclamamos derecho a un Estado. Si ese Estado no es firme, si no está bien ordenado, y obviamente que no vamos a poder reclamar esos derechos, digamos, ¿no? Que tanto nos han costado. Entonces, y obviamente en un marco de democracia que entendemos que es lo mejor que ha podido pasar en los últimos tiempos. Ojalá tuviéramos democracias como las que teníamos nuestros pueblos, más directas, con otras condiciones, y hacia eso iremos. No vamos a nunca renunciar a nuestros objetivos, a nuestros sueños, a nuestras condiciones de proyección, digamos. Pero sí es importante entender en los momentos como este, donde hay un cambio, no solo un cambio de gobierno, sino un cambio como este, que intenta desconocer todos esos avances, bueno, ser estratégico, ser claro, tomar, respirar bien, profundamente, ordenarse bien, establecer bien y no quedar metido nuevamente y ser parte del caos y ser después, de alguna manera, funcionales o víctimas de las operaciones mediáticas y de las formas que tiene esta gente de actuar, ¿no?
Totalmente, Gabriel. Bueno, te agradezco muchísimo estas palabras que nos has brindado acá a la radio y a toda la comunidad para comprender mejor esto y para poder empatizar con estas situaciones, porque si no las conocemos no hay forma de entender y posicionarse, así que te agradecemos muchísimo este tiempo que le has dedicado al aire la Radio La Leñera.
Muchas gracias a ustedes, y siempre, siempre a disposición.
Bueno, muchas gracias, un abrazo, Gabriel, hasta pronto.
Tengo que hallar.